Arratsaldeon, Elizabete.
Seguimos dando vuelta a la alimentación de los niños, pero un poquito más también al resto de las familias, porque hoy queremos hablar del azúcar. Ya lo hemos hecho alguna vez aquí en nosotros en Vivir para Ver, porque hemos hablado de los índices glucémicos, de problemas de diabetes y demás, pero volvemos, incidimos en el asunto porque además es que siempre está en algún medio de comunicación el azúcar, ¿eh? Es una cosa, es un constante últimamente, supongo que como buena noticia, ¿no?
Sí, para mí es una buena noticia, lo que pasa que claro, también hay que dar ciertas pautas para que la gente deje de comer azúcar, porque eso es como un poco como dejar de fumar. Ah, hay que dejar de fumar, claro, pero ¿cómo? O sea, quiero decir que es algo que la gente está muy habituada y es difícil, ¿no? Yo creo que hay que tener ciertas cosas en cuenta.
Tenemos que reeducar un poquito nuestro gusto,
Sí.
nuestras preferencias, como lo hacemos, por ejemplo, con la sal, que también sería otra recomendación hacerlo,
Sí.
¿eh?
Sí, la verdad que hay muchos productos que deberíamos de ir eliminando de la dieta y eso, bueno, pues poco a poco que nuestro paladar se vaya haciendo a cosas más simples.
Lo fácil sería que desde bebitos, ya desde que empiezan con los primeros purés, no añadamos azúcar. Tenemos esa tendencia incluso de untar el azúcar, el chupete en
El
azúcar.
chupete,
Eso
sí.
es tremendo.
Claro, es que, o sea, tenemos que tener en cuenta que al final el azúcar es un alimento que genera dependencia. Entonces, claro, cuando quieres que un niño coma, si no come mucho, le echas azúcar y se lo come todo, pues ya tienes la receta mágica. Lo que pasa es que, claro, ¿qué es lo que queremos? ¿Que nuestros hijos estén alimentados o que coman? Yo creo que es diferente, ¿no? La alimentación, la nutrición, es darle al cuerpo lo que necesita para que funcione bien. O no, porque al final si le damos cosas que no le vienen bien, pues claro, empieza a funcionar mal.
Además es que son alimentos que cuantos más comes, más te pide.
Más quieres,
Sí.
sí. Sí, muchas veces llevan endulzantes químicos también, o la sal química como el glutamato, que son, bueno, alimentos que de alguna manera te enganchan y quieres más sin parar. La mezcla esa de aceite, sal y azúcar, bueno, es lo que todos los paquetitos tienen para que abres una bolsa de patatas, te comes una, pero es que no puedes comerte solo una.
Ya. Sí, ya lo decía una campaña de publicidad también.
Sí.
Son ingredientes como si fueran mágicos para el consumo, para por lo
Sí.
menos para vender.
Mágicos y adictivos, porque al final lo que es la industria alimentaria es una industria y lo que quieren son beneficios, lo que quieren es que tú consumas, ¿no? Yo a la gente le digo, ¿no? Cuando me dice, bueno, pues la macrobiótica también busca ganar dinero, y digo, mira, nadie se hace rico de vender arroz integral. O sea, quiero decir que nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ellos tienen los ingredientes mágicos y hay que hacer como una especie de contracampaña, ¿no? De volver a lo básico, a lo que se ha comido toda la vida.
Ya. Bueno, y si se dice alguien rico con el arroz integral, pues mira, que le vaya bien.
Bueno, pero es que yo no conozco a ninguno, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Bueno.
Quiero decir que cuando estás cerca de los agricultores y trabajas así un poco mano a mano, además yo creo que cuando tienes una alimentación ecológica es que tampoco lo buscas. Lo que buscas es estar bien, que el entorno esté bien y ya está. Y, o sea, quiero decir que tener los mínimos cubiertos y vivir bien cómodamente.
Bueno, vamos a dar unas pequeñas pautas. ¿Cómo podemos empezar a eliminar esos productos, sobre todo de azúcar, pero bueno, también de grasa y de sal, de la dieta de nuestros hijos? Si es que ya está instaurada, ¿eh? Porque
Sí.
claro, lo ideal sería no incitarles, no enseñarles, no mostrarles. De hecho, si tú le das a un bebé un puré de frutas hecha por ti con la batidora, sin nada más que el dulzor de las frutas, luego le das uno que tenga ya envasado, que venga ya hecho, y no tiene nada que ver y lo
No,
rechazan. Al principio lo
sí,
rechazan
al
incluso,
principio lo
¿eh?
rechazan, sí. Sí, mira, yo lo primero que hay que hacer es eliminarlo de lo que sería el entorno poco a poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, si tú estás acostumbrado a que haya muchos alimentos en tu casa que tienen azúcar, de la noche a la mañana no los puedes eliminar, porque tu cuerpo está acostumbrado a ese azúcar. Entonces, lo que vas a hacer, pues por ejemplo, esta semana vamos a eliminar las galletas. Bueno, pues esta semana eliminamos las galletas e introducimos otras que no tengan azúcar. La semana que viene vamos a eliminar la bebida de la mañana, el cacao de la mañana. Bueno, pues lo eliminamos y planteamos otro que sea parecido. Pero que no tenga azúcar, ¿no? Y así ir eliminando poco a poco, pues igual a lo largo de un mes y medio, para eliminar todo el azúcar que tenemos en las estanterías de casa.
Ya, y no solo las estanterías, la que consumimos.
Lo que consumimos en general, sí, o sea, todo lo que consumimos en casa. Yo primero hablo un poco del entorno, ¿no? Que es lo que más podemos controlar.
Y hay que explicarles también qué estamos haciendo. Ellos
Sí,
tienen que ser conscientes de que también
claro.
tienen que tomar parte.
Claro, lo que no podemos hacerles es decir, mira, ya, de esto no va a haber nunca más. Y claro, te van a mirar con una cara como de esta mujer está pirada, ¿qué le ha pasado, no? ¿Por qué de repente no me dejan, no? Quiere decir que las cosas hay que explicarlas y hay que dar unas razones. Y para eso, bueno, pues tenemos que estar un poco informados y explicarlo tranquilamente. Oye, mira, pues esto puede generar enfermedades o vamos a intentar probar alimentos que no tengan azúcar porque vas a notar que vas a tener más energía, te vas a sentir mejor. Hablar un poco sobre todo de los beneficios. Más que esto es malo y no queremos, no, hablar de los beneficios que vamos a encontrar cuando dejemos de tomar azúcar.
Ya. Hablamos además de quitar azúcar, pero azúcar, el azúcar procesado, el industrial, no sí. El quitarle el dulce, no. Que no nos equivoquemos.
Todos necesitamos dulce. El dulce está relacionado mucho, muchas veces con la sensación de amor, de cariño. Y a la gente le digo, el dulce es como la mantica y el sofá. Ese gustico que te da algo dulce, ¿no? Algo como caliente y esa sensación como de estar arropado, ¿no? Es muy importante añadir dulce de calidad. ¿Dónde lo encontramos? Pues, por ejemplo, las frutas. La fruta tiene mucha cantidad de dulce. Las compotas, las frutas secas también tienen mucha cantidad de dulce concentrado. Tenemos las calabazas, las cebollas, las verduras. Cuando las cocinamos durante mucho tiempo, le sale el dulzor natural también. Podemos preparar ciertos alimentos que estén endulzados con melaza o con endulzantes más equilibrados, ¿no? Siempre ir dando alternativas de calidad de dulce. Porque, claro, si dejas el azúcar totalmente y de repente te entran ganas de ese dulzor y no tienes nada con lo que picar, pues es que al final ahí ya vamos a encontrar lo que sería el problema, que es que nos lanzamos a la primera pastelería, que es el efecto que no queremos conseguir. Claro.
Porque además es que la pastelería huele muy bien, ¿eh?
Claro, tú pasas ahí al lado, hueles a pan, ves los bollos ahí que te están llamando y si no estás acostumbrado a comer dulce, pues claro, te lanzas. Luego, y es verdad que la gente me pregunta, ¿y no te entran nunca ganas? Pues que, o sea, una vez que ya dejas de comer azúcar durante tanto tiempo, es que no, o sea, ni se te pasa por la cabeza y de hecho, y alguna vez en algún cumpleaños que me he comido un trozo de pastel, o sea, el azúcar es tan fuerte en mi paladar que claro, me tengo que poner a beber agua rápido porque se me queda la boca, o sea, como empachada de tanto azúcar, sí.
Te chirrían los dientes.
Sí.
Directamente.
Así es, o sea, pero eso cualquier persona que ya lleve mucho tiempo sin tomar azúcar le pregunta si, o sea, es que te entra una sed que no puedes más.
Ya, eso ocurre, sí que yo, la verdad es que sí que ocurre con la sal. A mí sí que me ocurre con la sal.
Con la sal también. Sí, yo por ejemplo que no estoy acostumbrada, si voy a algún sitio y como algo que tiene mucha sal, bueno, me puedo poner a beber agua.
No que sea mucha sal, vas a comer un menú del muy día sabroso. Normal y luego estás bebiendo agua toda la tarde, pero no puedes ya.
Las cosas muy sabrosas, o sea, que tienen ese sabor como tan
fuerte. Ese punto ahí arriba.
Sí.
Siempre encontramos la opción de buscar recetas también, ¿no?
Sí.
Ya sé que algunas veces es difícil, hablar aquí lo podemos hacer y luego ya pues surgen las voces discordantes que ya empezamos a escuchar y ver también en los mensajes de WhatsApp, pero hay que tener un poco de imaginación, salirse un poco de la raya, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que tampoco hay que volverse loco, lo que pasa que, bueno, a mí me parece como interesante preparar recetas seductoras y buenas, y yo a la gente le propongo una cosa, ¿no? Que es preparar una receta diferente cada semana, que yo creo que tampoco es mucho, pero claro, si vas preparando recetas diferentes, de repente vas a encontrar alternativas que te van a encantar, cosas que no sabías que existían, que es lo que pasa en los cursos, que dices, ¡hala, y esto! Claro, hay alternativas que están muy buenas. De hecho, son cosas que a la gente luego le gustan incluso más, ¿no? Entonces, la proposición esa de, venga, una receta nueva cada semana, de repente te das cuenta que al tiempo has ido cambiando poco a poco esos hábitos.
Ya. Hábitos como, por ejemplo, podrían ser ir a una sociedad o un sitio, un choco, lugares de encuentro con el resto de amigos, amistades y familias y dar otras opciones de dulce. Estamos hablando de azúcar siempre y de dulces.
Sí, y además muchas veces cuando cocinas en sitios así con gente que bueno, que está acostumbrada al azúcar, seguramente cuando tú llevas un dulce que no tiene azúcar, que lo pueden comer los diabéticos, siempre existe gente que tiene problemas del azúcar y siempre te lo van a agradecer.
Ya.
Que eso es una maravilla, claro.
Sí, porque pensamos que todo el mundo aquí estamos al 100% y no, ¿eh? Hay muchas personas con muchas cuestiones que tienen que cuidar en su alimentación y que no están bien vistas o no hay hueco, no hay ventana y no por ello tienen que dejar de relacionarse.
Claro. Yo creo que muchas veces cuando la gente le diagnostica una enfermedad, muchas veces la gente se queda paralizada, ¿no? Siempre hay alternativas buenas y siempre hay cosas que se pueden descubrir. Y yo creo que hay que investigar un poco, ¿no? Entonces, claro, cuando tú de repente a una persona que le diagnostica una diabetes o lo que sea, le das un dulce que se pueda comer, bueno, pues claro, para él imagínate qué bien, ¿no? Y además le abres una puerta, ¿no? Le puedes enseñar la receta, o sea, de alguna manera estás como incentivando a hacer ese cambio.
Ya. Y si alguna vez caemos, o sea, si alguna vez tus hijas te vienen y dicen, es que hemos comido una tarta que ha preparado no sé quién con nata y puto, ¿qué les dices? ¿Qué haces?
Pues normalmente no les suele sentar bien, o sea, notan que, uy, que qué raro, que... Y luego otra cosa que les pasa, que es lo que te decía antes, que su paladar está tan limpio que no son capaces de comérselo.
Ya.
O sea, hay que decir que ellas están empeñadas en comer gominolas como el resto de sus amigos, pero se compra una bolsa de gominolas, se comen una y son incapaces de volverse a comer otras. Claro, luego acaban tiradas por casa y para mí es el momento perfecto para tirarlos a la basura.
Ya.
O sea que...
Y si haces una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, ¿qué te dicen las madres, que somos las peores?
Pues mira, yo suelo hacer los cumpleaños de mis hijas, preparo siempre una merendola alternativa. Y la verdad que la mayoría de los padres me suelen pedir las recetas.
Ya.
O sea, no me dicen, ay, esto qué raro. No, no, me piden las recetas. Porque claro, alucinan, dicen, ala, pero qué bueno, ¿y esto qué tiene? ¿Y esto qué? Y luego, bueno, pues acaban los niños, pues los madres, las padres y los niños con las recetas que yo suelo hacer en los cumpleaños, pues de maiquetaco o lo que sea, ¿no? Y para mí, bueno, pues es una gozada, ¿no? Porque también de alguna manera los hijos tienen que ver que no son raros, sino que son especiales. Y eso tiene una alimentación especial y que además está muy buena. Eso es algo que hay que recalcar, ¿no? Porque si le pones la etiqueta de raro, raro suena mal. Yo digo especial.
Ya. ¿Tú crees que vamos teniendo cada vez más conciencia?
Sí, yo creo que, bueno, a través de los medios de comunicación y, bueno, incluso de la administración, cada vez se está haciendo más hincapié en el tema del azúcar, ¿no? Bueno, que la cantidad recomendada son 17 gramos al día y nos pasamos cuatro pueblos, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco, es un poco con el tema del tabaco, del alcohol, que poco a poco esa información va a ir llegando para que la gente sea consciente y luego cada uno que tome la decisión que quiera, pero que la gente sea consciente.
Uh-huh. Bueno, vamos con la receta del día, ¿te parece?
Vale, perfecto.
A ver, ¿cuál es la propuesta?
Pues mira, es una sopa fría de remolacha que tiene un poquito un dulzor natural porque la remolacha es un ingrediente muy dulce y además es fresquita, que para el verano nos va a venir muy bien. Y para ello necesitamos 5 remolachas, un puerro, una ramita de apio, aceite de oliva, sal, una cucharada de vinagre de umeboshi, que si no tenemos podemos añadir un poquito más de sal, y media cucharada de vinagre de arroz, que puede ser otro tipo de vinagre el que tengamos en casa, no hace falta.
¿Por qué dos tipos de vinagres?
El vinagre de umeboshi es un vinagre muy salado, el vinagre de umeboshi se saca de la fermentación de las umeboshis y es una acidez natural. Pero es muy salado, no es un vinagre como el que concebimos aquí, sino que es un vinagre muy salado.
Ya, vale.
Y el vinagre de arroz tiene menos acidez que los vinagres que se utilizan de manzana o de vino, entonces, bueno, pues es un poco mejor.
¿Este vinagre de arroz es como el que se suele utilizar, por ejemplo, para hacer sushi, el arroz de sushi o así?
Sí, sí.
Para soltar el arroz y esto es el mismo, ¿no?
Sí, sí, es el mismo.
Ajá, vale, de acuerdo.
Bueno, y también necesitamos menta fresca para echar un poquito por encima, que le va a dar... Yo suelo utilizar mucho la fresca porque nos da la sensación de frescor.
De frescor, sí. Y huele muy bien, además.
Sí, a mí me gusta mucho.
Sí.
Vale, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser cocer las remolachas en agua y un poquito de sal, hasta que queden tiernas. La remolacha ya sabéis que necesita bastante tiempo de cocción.
Otra vez nos diste una receta también. Tú las cueces enteras, ¿no?
Las cuezo enteras y...
Bueno, sin los rabitos, ¿no?
Sin los rabitos, le quito las hojas y las suelo cocer en la olla express. Las tengo 5 minutos en la olla express y listo. Y si no, pues en una cazuela, bueno, pues 20 minutos, media hora necesitan, porque es una raíz muy dura y claro, para que se quede bien cocinada por dentro necesitan un buen rato. Vale. Entonces, una vez que están tiernas, las escurrimos y las dejamos enfriar. Y mientras, cocinamos el resto de la receta, que vamos a cortar puerros en rodajas y el apio en cuadraditos y lo ponemos en la sartén al fuego. Cuando esté caliente, añadimos un chorrito de aceite, incorporamos el puerro con un poquito de sal, lo salteamos un poco y pasados 2 minutos añadimos el apio y lo seguimos salteando durante 10 minutos.
Sí que quiero destacar una cosa, porque lo dijiste hace mucho tiempo, yo creo que una de las primeras intervenciones en Vivir para Ver, y yo me quedé con el cuento. Hay que calentar primero la sartén y echar después el aceite, sí. ¿Verdad? Explícalo tú de nuevo.
Sí, mira, si calentamos la sartén con el aceite, tenemos el peligro de que el aceite se queme, porque la estás calentando, te pones a hacer otra cosa y el aceite se va calentando y de repente empieza a quemarse.
Humear, sí.
¿Qué pasa? Que cuando el aceite se quema, saca una toxina que se llama acroleína, que es muy tóxica. Entonces, ese aceite lo deberíamos muchas veces de eliminar. Lo que pasa es que ya lo tienes ahí, va rápido y al final no lo eliminas. Y es una toxina que es bastante perjudicial para la salud, ¿no? Entonces, la manera de evitar esto es calentar la sartén y una vez que está caliente la sartén, añades el aceite y añades la comida y no le das tiempo al aceite de que se queme.
Ya. Aparte de que yo creo que si lo haces así, utilizas menos aceite.
utilizas menos cantidad de aceite, porque claro, cuando tú echas el aceite al estar la sartén caliente, ¡fum!, se esparce por toda la sartén.
Se diluye más.
Y claro, se diluye muy rápido y nos da la sensación de que ya tiene el suficiente aceite. Entonces añadimos menos cantidad normalmente. Sí. Uh-huh.
Vale, era un detalle que sí. Lo tenía yo ahí en memoria y ahora me he acordado de él sin más. Bueno,
sí,
venga,
sí, sí.
Cocinamos todo, lo retiramos, que se enfríe y
sí. ¿Qué? Pues lo ponemos en un vaso de batidora la remolacha, el puerro y el apio y lo batimos bien, bien. Queremos que se quede muy fino, así que lo tenemos que batir durante bastante rato, sobre todo el apio, porque aunque lo hayamos cortado cuadraditos pequeños, bueno, pues a veces se quedan como algunas tiras, ¿no? Entonces lo batimos bien. Uh-huh. Y una vez que este lo tenemos triturado, añadimos el vinagre de umeboshi, el vinagre de arroz y el aceite de oliva en crudo. Lo probamos y vemos que esté sabroso, o sea, quiere decir que tiene que tener un sabor sabroso y ya lo dejamos enfriar en la nevera. Uh-huh. Y para servir lo ponemos en un tazón, en un bol, le ponemos la menta fresca por encima picada y ya tenemos la receta.
Uh-huh. Esto es como si fuera un gazpacho o una bichisuaz.
Sí, es como una sopa fría.
Pero roja, rojísima, ¿no?
Roja, rojísima y tiene un punto dulce muy bueno. Nos va a calmar un poco la necesidad esta de dulce que muchas veces buscamos.
Uh-huh. Uh-huh. Pues perfecto, lo podemos poner en práctica ya, uh-huh, hoy mismo, ¿eh?
Bien,
para cenar. Muchas gracias, Nerea, un día más. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Elizabeth. Adiós.